SER Podcast.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 1 de abril. Hoy tomamos café con Matías Vallés, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Tomamos café contigo y con la cantidad de oyentes que nos están escuchando, segurísimo muchos desde el coche, porque ha empezado ya la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa. Aunque, para Operación Especial y espacial, la que se está ultimando en este momento en la NASA, el lanzamiento de la nave Orión con 4 astronautas a bordo que tienen la misión de rodear una parte de la Luna por primera vez en más de 50 años.
3, 2, 1, engines full power, and lift off. Go Falcon, go IMAP, go Swiffo L1, and go Caruther.
Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
A lo largo de la tarde tendremos el último informe meteorológico y se está cargando el combustible, varias toneladas de ese hidrógeno y oxígeno líquido, que es un paso muy delicado, ¿no? Por un error de fuga se retrasó la fecha de lanzamiento la última vez. Vamos a hacer una guía rápida, si te parece, de lo fundamental de la misión Artemis II.
Pues tras el momento inicial, ese momento en el que oigamos esto del liftoff, vienen 8 minutos vertiginosos de ascenso para salir de la atmósfera terrestre por parte de ese cohete SLS y esa nave Orión que forman la misión Artemis II. Luego se va a colocar en órbita terrestre, aprovechará la rotación de la Tierra para acelerar, para no gastar tanto combustible, si no sería imposible alcanzar los 28.000 kilómetros por hora, y dentro de un día y medio, casi dos, encenderán otra vez los motores, le darán un pequeño toquecito a los motores de la nave Orión para colocarse rumbo a la Luna, que está a casi 400.000 kilómetros de la Tierra. El astrofísico y divulgador Daniel Marín nos explica la trayectoria de la nave.
Artemis II se parece más realmente a la misión Apolo 13 que a las otras misiones Apolo, porque va a seguir una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, es decir, no se va a poner en órbita alrededor de la Luna como si se pusieron en órbita casi todas las misiones Apolo que fueron a la Luna, menos efectivamente Apolo 13, aunque fue por motivos involuntarios, fue una emergencia.
Del Apolo 13, esta es la de Houston, tenemos un problema. Mejor no vamos a hablar mucho más, por no hacer mucho gafe. Contemos mejor que en esta trayectoria la nave Orión va a pasar por la cara oculta de la Luna, como has dicho, sin llegar a orbitarla, es decir, que no va a dar una vuelta completa.
¿Y por qué ese momento es tan importante?
Por dos cosas. El primero, si no fallan los cálculos que han hecho los ingenieros de la NASA, que ya te digo yo que eso no va a fallar, pasarán por detrás de la Luna aproximadamente a unos 7.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, las misiones Apolo orbitaron la Luna a lo mejor a 100 kilómetros de altura nada más. Al separarse tanto, sumados al viaje total de esos casi 400.000 kilómetros que hay hasta la Luna, va a ser el punto más lejano de la Tierra del que haya estado nunca en nuestra historia un ser humano. Y segundo, y esto también es muy importante, nos lo ha explicado Eva Villaverde, la astrofísico de Canarias.
Desde las misiones de Apolo hemos lanzado muchos satélites a la Luna, hemos tenido imágenes muy precisas, pero el ojo tiene otras características. El ojo especializado es capaz de ver cosas que las misiones robóticas muchas veces no son capaces de ver, ¿no? O sea, la misión Artemis II depende cuando se lance, pero en principio va a tener partes de la Luna iluminadas que todavía no se han visto con el ojo humano.
O sea, que esos 8 ojos, 4 de estos 4 astronautas van a ver algo que nunca un ser humano ha visto iluminado, que es esa, algunas partes de la cara oculta de la Luna.
En Cabo Cañaveral, en el centro Kennedy, está el director de la Agencia Española del Espacio, Juan Carlos Cortés. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este programa tenemos una pregunta de rigor. ¿Qué ve ahora desde su ventana y qué espera ver a las 12 y 24 de la noche, hora peninsular española?
Pues mira, ahora mismo estoy viendo que estoy a la entrada del Centro Espacial Kennedy rodeado de las maquetas que ilustran toda la historia espacial de Estados Unidos y en particular de las cápsulas de la misión Géminis y Mercury, que fueron las precursoras de la misión Apolo.
Ahora se le escucha muy bien. En un día como hoy, al margen de cargos y de representación institucional, sale a relucir el ingeniero aeronáutico que uno lleva dentro y que está cumpliendo un sueño de la infancia.
Por supuesto, además, yo recuerdo que cuando se llegó a la Luna, yo tenía 4 años y tengo una visión muy nítida de estar con mi familia, precisamente viendo la televisión, y realmente no creérmelo. De esa edad tengo pocos recuerdos, pero eso lo recuerdo perfectamente. Y ahora, más de 50 años después, pues bueno, es una misión a la Luna con un objetivo muy diferente, pero de todas formas es un acontecimiento histórico, sin duda.
La misión Artemis II no va a aterrizar en la Luna, como explicaba Javier. ¿Por qué es importante llegar a esa cara oculta? ¿Qué esperamos encontrar allí?
Bueno, la misión Artemis II no va a aterrizar en la Luna porque su objetivo es diferente. Su objetivo es precisamente probar tecnologías, ¿no?, para la exploración espacial que se puedan, bueno, pues poner en práctica en misiones futuras y en particular en, bueno, pues una potencial misión a Marte. Realmente se va a pasar por la cara oculta, pero ya se ha pasado más veces, ¿no? Y hay, bueno, la posibilidad de ver zonas iluminadas que no se han visto hasta ahora. Pero realmente lo más importante de esta misión es toda la, digamos, el testeo, las pruebas de tecnologías que serán necesarias para las futuras misiones Artemis. En particular, Artemis 3, que es la siguiente misión, estaba previsto alunizar, pero también se ha cambiado porque se ha visto que es necesario un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. ¿Por qué? Pues porque el espacio tiene sus riesgos y desde luego nuestra intención, nuestro objetivo y nuestro...
Pero hay una cosa...
Vamos a hacer una cosa, Matías y Juan Carlos. Vamos a llamarle por teléfono porque hay veces que se va la comunicación y es una pena, ¿vale? Juan Carlos, ahora le llamamos por teléfono. Matías decía, es una misión histórica.
Es una misión histórica, es fundamental. Al no haber el récord, digamos, porque claro, se dice viaje a la Luna. En realidad no es un viaje a la Luna, es un viaje orbital, un viaje tripulado, desde luego orbital, alrededor de la Luna. Y con esta marca que ha señalado muy bien Javier, de que es lo más alejado que va a haber estado jamás un ser humano de la Tierra. Pero también crea cierta, como no prevención, pero sí perplejidad, pues ¿por qué no pisan la Luna? ¿No? Lo explicaba bien el ingeniero, es que se han de tomar más medidas de seguridad. Es que en los años del 69 al 72, 12 personas, 12 hombres, desgraciadamente ninguna mujer, todos hombres, pisaron la superficie de la Luna. Y parece que es más difícil incluso conseguirlo hoy que conseguirlo pues eso, hace casi 60 años.
Aquí estamos viendo además una carrera geopolítica. Sí. De hecho, China es la primera potencia que se ha alunizado en esa cara oculta de la Luna con una sonda, lo hizo en 2024, ¿no?
Sí, además es que esto es mucho más complicado de lo que parece. Vamos a pensar que cuando los astronautas estén en la cara oculta, en ese momento hay un blanco o un negro, como quieras llamarle, en el que no van a tener comunicación con la Tierra. No hay comunicación con la Tierra. ¿Cómo consiguieron los chinos hacerlo? Bueno, pues es en parte una incógnita, en parte un auténtico alucine poder pensar que pudieron depositar esa sonda no tripulada en un punto donde en ese momento no tenían comunicación. Es decir, durante un tiempo la sonda bajó, hizo todas las maniobras por sí sola. Y esto es un logro que evidentemente tiene que preocupar muchísimo,
es que,
muchísimo a la
NASA. Se reverdece la carrera espacial, pero ahora con China en vez de con la Unión Soviética. Sí. Porque China tiene previsto en 2030, si cumple con los plazos, llegar a la Luna con una misión tripulada. Y entonces, claro, estamos con la presidencia de Trump. Recordemos que acaba el 20 de enero del 29. Bueno, es tan accidentada, puede pasar cualquier cosa, pero vamos, está previsto para entonces, y está claro porque yo escuchaba ayer a la NASA, y tengo que decir una cosa pues un poco triste, ¿no? Que la NASA está al servicio de Trump, elogiando a Trump, los esfuerzos de Trump, y creo que el objetivo es ofrecerle una misión tripulada antes de que abandone la Casa Blanca.
Decíamos que esa sonda espacial china trajo por primera vez a la Tierra muestras de esa zona tan misteriosa de la Luna. Corresponsal en Pekín, Adrián Foncillas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la carrera espacial china es tan reciente como apresurada. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna, Mao lamentó que él no podía enviar ni una patata al espacio, y hace solo 2 años astronautas chinos trajeron un puñado de piedras de la cara oculta de la Luna. Esa carrera espacial nació en los años 70, pero las convulsiones de la revolución cultural y su precaria tecnología impidieron avances relevantes durante 2 décadas. En 2003 ya envió a su primer hombre al espacio y desde entonces el frenesí. El año pasado realizó 80 lanzamientos orbitales y algunas de las misiones más audaces son suyas. Además de aquel viaje al lado oscuro de la Luna, ha conseguido depositar un robot en Marte, porque mientras los proyectos de la NASA sufren retrasos, tijeretazos presupuestarios y trabas en el Congreso, a los chinos no les faltan fondos ni apoyo político. Seguramente uno de los momentos clave en el camino fue la prohibición estadounidense a China de participar en la Estación Espacial Internacional por su recelo a compartir tecnología sensible. Explicó un negociador chino que les habían llamado ladrones, que se habían sentido humillados e inmediatamente decidieron construir la suya. Bueno, pues en 4 años será decomisada la estadounidense y la única en funcionamiento será la china. Es un recordatorio de que conviene no ofender a los chinos porque son orgullosos, listos y pacientes.
Hemos recuperado la conexión con Juan Carlos Cortés, con el director de la Agencia Española del Espacio y presidente además del Consejo de la Agencia Espacial Europea. Juan Carlos, estamos hablando con nuestro corresponsal en China de esa carrera espacial entre Estados Unidos y ese país. ¿Por qué ha tardado tanto la NASA, más de medio siglo, en volver a la Luna?
Bueno, porque realmente el objetivo ahora es diferente. El objetivo ahora mismo es ir a la Luna para permanecer y para utilizar el satélite de la Tierra como un puerto intermedio para explorar el espacio profundo. Entonces, bueno, quiero decir que en un principio con la misión Apolo el objetivo era precisamente llegar a la Luna, y ahora mismo el objetivo es que la Luna sea un punto de partida para la exploración del espacio profundo y también, bueno, pues para explotar recursos de la satélite, sin duda.
Hay una cosa, Juan Carlos, que me ha sorprendido mucho, son las edades de los astronautas. No sé si, de luego, por un vicio quizá incluso de edadismo, en el lenguaje deportivo al que estamos acostumbrados, pensaría en 20añeros o 30añeros. Pero es que tienen 50 años, 49 años, es decir, ¿no sería la edad a la que se aconsejaría una aventura de tanto riesgo?
Bueno, yo creo que hay un tema fundamental. El ser joven es una ventaja, pero con 50 años, que es una edad estupenda, por cierto, tengo que decir que se conjuga experiencia y juventud, y lo que se busca en esta misión es precisamente experiencia. Son gente muy experimentada que ya no está en el espacio.
Juan Carlos, un saludo desde España. Soy Javier. Este tema de la base permanente que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, claro, es muy importante. Me contabas el otro día, bueno, será el momento en el que podamos lanzar cohetes porque no hay gravedad y será más fácil y demás. Pero ¿realmente lo veis tan sencillo lo de tener una base permanente habitada por humanos en la NASA? Porque el otro día Jared Isaacman parecía que lo daba por sentado, que lo conseguíamos, y el 2030 está aquí al lado, quedan 4 años.
Bueno, yo soy muy optimista, yo creo que la tecnología la tenemos. Ahora lo que hace falta es una decisión política de inversión. Ahora mismo la NASA va a dedicar 20.000 millones de dólares, que es una cantidad respetable, para empezar a trabajar en este proyecto. La idea es que tengamos la primera presencia permanente en el 2029 y en la siguiente década tengamos ya una colonia lunar. Cosa que, por cierto, es algo que también está pretendiendo China, y va a haber ahora mismo una carrera espacial precisamente por tomar posesión del satélite, porque hay además también un tema legal. La legislación global espacial que tenemos ahora mismo es del año 67 del siglo pasado, es decir, estamos en una situación alegal.
Claro.
O sea, entonces la gente quiere ir a la Luna precisamente para tomar posesión de diferentes territorios.
El primero que llegue va a reclamar la licencia de ocupación, o va a haber abogados especializados en derecho espacial.
Derecho lunar.
Puede ser, pero vamos, digamos, toda la Luna no es igual. Hay una parte especialmente importante, que es el polo sur, donde sabemos que hay agua helada, que va a ser precisamente la base para construir pues sistemas de propulsión, disociar el agua en oxígeno e hidrógeno como propulsantes de los futuros cohetes que partan de la Luna. Es decir, la Luna tiene mucho interés, pero hay partes con mucho más interés, en particular este.
Hay una cosa, una pregunta, Juan Carlos, doblando la apuesta que te hacían sobre la base lunar. Elon Musk habla de una colonia en Marte, habla de millones de seres humanos en Marte. ¿Esto es ciencia ficción todavía o se puede planificar ya?
Yo personalmente creo que, así como estoy convencido que habrá presencia permanente en la Luna, tengo mis serias dudas de que haya una presencia permanente en Marte. Marte, primero, está muy lejos. Una misión de ida y vuelta a la Luna, esta que es larga, son 10 días. Se puede hacer en 4. Ir y volver a Marte son 2 años. Con un ambiente muy intenso de radiación, con problemas de propulsión. Es decir, estoy convencido que en la década de los 40 llegaremos a Marte. Tengo serias dudas de que tengamos una colonia permanente allí.
Estamos hablando de la competencia entre esos dos bloques, China-Estados Unidos. En Artemis II no hay astronautas europeos, pero al menos la composición de la tripulación sí que encierra algunos mensajes inclusivos, ¿no? Al margen, obviamente, de sus méritos profesionales y su experiencia, que como has comentado, son muchos. Pero bueno, esto también es importante, ¿no?
Es importantísimo. El espacio, podemos decir que es una disciplina integradora. Hay 3 astronautas americanos, 1 canadiense, y demuestra, digamos, la diversidad americana, sin duda.
Y mucha cooperación europea y española, en concreto.
Sí, la verdad es que esta misión, liderada por la NASA, tiene cooperación europea, japonesa, canadiense, de Emiratos Árabes, pero la parte que hace Europa es fundamental. Digamos que la misión Artemis se puede dividir en dos trozos. Un trozo que es el cohete, que es 100% NASA, y la cápsula Orión. La cápsula Orión, todo el módulo del servicio, el módulo que da soporte vital a los astronautas en cuanto a oxígeno, en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones de vida, propulsión, es 100% europeo. Y dentro de ese módulo, España hace una parte fundamental, que es la unidad electrónica que se encarga de mantener, en términos de temperatura, habitable la cápsula Orión. Es decir, España y Europa tiene un papel determinante en esta misión.
Esto es lo que contamos el otro día, la visita a la fábrica de Airbus, que hicimos. Sí, sí. Estas son estas cajitas. Es una especie de cajita de zapatos llena de cables.
Sí.
Pero es clave. Lleva 2 la nave en ese módulo de servicio, y lo que hace es una especie de cerebro, ¿verdad, Juan Carlos? Que lo que está haciendo es, da igual que fuera haya 150 grados bajo cero o 150 grados de calor infernal que te destruiría en segundos, que dentro todos esos inputs y esos outputs los está cogiendo esta cajita, que insisto, es que hablo de una caja de zapatos, pero es que, ¿verdad, Juan Carlos? Tiene la forma de una caja de zapatos y es del tamaño de una caja de zapatos. Y lo que hace es que regula la temperatura, los flujos de agua, los flujos de aire, para que todo tenga la temperatura correcta, porque si no, los astronautas estarían muertos.
Hay una pregunta. Imaginad que cuando la cápsula está, digamos, en iluminada por el sol, puede coger 150 grados centígrados, y cuando está en la zona de sombra puede bajar a menos 180, 200. Es decir, que hace falta regular este cambio extremo de temperaturas.
Claro.
En lo más inmediato, el jefe de meteorología de la NASA decía ayer que había 20-80, o sea, 80 a favor del lanzamiento hoy y 20 en contra. ¿Cuáles son las condiciones ideales de lanzamiento y en qué momento dices ya no se puede lanzar?
Bueno, digamos que antes de lanzar, lo que se lanzan sondas, en altura, para ver los vientos en altitud. ¿Por qué? Porque un satélite tiene una forma filiforme, es decir, aguanta bien cargas, es decir, fuerzas en el lado del eje, pero aguanta mal lo que se llaman vientos de cizalladura, que son vientos perpendiculares al eje. Entonces, se lanza antes de la cuenta atrás. Y se tiene información, junto con las tormentas, ¿no? Ahora mismo hay un cielo, no está raso, hay alguna nube, pero lo que decís, esta mañana la previsión meteorológica es un 80% de probabilidad de que se lance.
26 graditos en Cabo Cañaveral, estamos viendo ahora mismo los cielos prácticamente despejados en uno de los mapas que nos sirve la NASA en estos momentos. Y ayer decía el jefe del escuadrón meteorológico algo así como, bueno, hay una brisa, pero nos preocupa poco en términos meteorológicos, dijo, ¿no?
Sí, yo no creo, la meteorología no es un problema. Yo aquí he visto en Cabo Cañaveral tormentas impresionantes, esto no tiene pinta, hoy de que haya tormentas. Claro, luego está todo el tema, esto cuando se va a lanzar, hay una pantalla con un montón de sistemas y hay 2 colores, verde o rojo. Verde es cuando está todo nominal, y rojo cuando hay algún tema que sale de límites. Bueno, pues ahí veremos qué está pasando. ¿Eh? Pero es algo, son muchísimos sistemas que tienen que estar funcionando perfectamente, como decía, para minimizar riesgos. No se corre ni un solo riesgo, la seguridad prima siempre.
Claro. Juan Carlos, ¿algún, no sé, amuleto, ritual, alguna receta especial para combatir los nervios esta tarde?
Yo, por mi parte, no, pero sí que hay compañeros que sí la tienen, ¿eh? Hay gente que hace cosas raras, ¿no?, cuando pasa esto. Claro. Es que hay que ver que lo de hoy es un lanzamiento tripulado. En fin, hay lanzamientos pues todos los meses de satélites y bueno, es algo impresionante. Pero créeme que cuando en la cápsula la gente, la visión es diferente. Hombre. Y si encima la gente la conoces, realmente se pasa mal, ¿eh? Hay una tensión ahí latente importante.
Hombre, imagino. Se va a hablar de cacahuetes esta noche por ahí, ¿no?
Pues sí, se va a hablar de cacahuetes, Marta. Porque para explicar esto de los cacahuetes, que no piensen ustedes que Marta se acaba de volver loca y me está preguntando una cosa rara, hay que bajar el 31 de julio del año 1964, 6 fracasos consecutivos de las misiones Ranger a la Luna, estas no iban tripuladas, y de repente el ingeniero Dick Wallace, como un histórico del JPL, se comió delante de todos, atónitos todos, una bolsa de cacahuetes en la sala de control, dijo él, para aliviar la tensión durante la siguiente misión. Los científicos no creen en esto de que la correlación implique causalidad, pero como la misión fue un éxito, desde entonces en la sala del JPL siempre tiene que haber cacahuetes durante los lanzamientos y durante los aterrizajes.
Oye, ¿y los astronautas también pueden llevar algún objeto personal?
Sí, y además, bueno, algunos de ellos también tienen un poco de amuletos. Mira, te cuento algunos. Por ejemplo, la manta de estrellas que va a llevar el coronel Hansen, es el canadiense de la misión, va a subir varias banderas de Canadá, que luego quiere llevar a algunos colegios de su país, pero también ha querido homenajear a las comunidades indígenas del norte de Canadá. Durante su entrenamiento en el Ártico canadiense, él es soldado, contacto con el pueblo inuit, y por eso va a subir lo que se llama una manta de estrellas artesanal, que es una especie de objeto sagrado para muchas culturas indígenas de la zona. Dicen que simboliza la protección para los nuevos comienzos. El Artemis, la misión Artemis es un nuevo comienzo, una nueva era espacial, y ha dicho también que quiere que sea un homenaje a los primeros exploradores y astrónomos de América del Norte.
Yo creo que seguimos creyendo más casi en los mitos que en la ciencia. Hay una cosa que me pasó ayer a mí, Juan Carlos, te quería comentar. Puse la página de la NASA ayer por la noche. Evidentemente era una foto fija de todo el cohete, de todo el monstruo este gigantesco más alto que la Estatua de la Libertad, sin ningún movimiento. Pero es que éramos 40.000 personas solo mirando esa página. Es decir, hay esta expectación en Estados Unidos. Tú estás percibiendo que hay esta sensación, pues, de esta emoción.
Pues, sí. Bueno, yo, sin duda, pero en Estados Unidos y en el mundo. Yo llegué al hotel ayer y realmente, bueno, estaba todo el hotel decorado, con motivos espaciales, todo, y me consta que son la mayoría de los hoteles. Esta mañana desayunando, toda la gente estaba con su gorra de Artemis viendo la televisión. Desde luego aquí en el Centro Espacial Kennedy, bueno, está a rebosar, lleno de familias, con niños, con la tumbona de la playa para ver tranquilamente y cómodamente el lanzamiento. Es decir, está absolutamente, bueno, pues lleno de gente. Y bueno, como lo puse de otra manera, pero no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Sí, es algo realmente histórico.
Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Española del Espacio y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana en este día tan especial.
Un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo y todo lo mejor para el lanzamiento de esta noche.
See how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. It says everybody's changing and I don't know why.
Son las 4:33, las 3:33 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Javier Ruiz Martínez, y enseguida vamos a hacer números con nuestro economista de cabecera, Santiago Niño Becerra.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta.
Pues aquí estamos, hablando de la nueva misión de la NASA para llegar a la Luna. ¿Es económicamente un buen negocio o no?
Bueno, depende. De momento, este programa tiene un presupuesto de 100.000 millones de dólares. A ver, yo creo que desde un punto de vista puramente económico, insisto, porque desde otros puntos de vista parece que hemos vuelto a los 60. Entonces fue una carrera contra la URSS, sí, y ahora es una carrera contra China, ¿no? Pero desde un punto de vista económico, yo creo que sí es un buen negocio o no, se va a ver a lo largo de los próximos años. ¿Qué duda cabe que en un programa de este tipo se desarrollan una serie de innovaciones, digámoslo así? Inventos no lo sé, pero de innovaciones sí, que luego son aplicables o aplicados a la industria. Entonces hay una serie de patentes que se mueven y que se compran, se alquilan, hay royalties. Entonces todo esto yo entiendo que se verá después. Lo que pasa es que, claro, ver un presupuesto para un programa de 100.000 millones, eso de entrada impresiona.
Es que estamos viendo, me parece, Santiago, una privatización progresiva de estos viajes, ¿no? El que suministra el combustible, el que diseña la cápsula, la metalurgia. Yo lo que me pregunto no es cuándo veremos una bandera estatal, que ya hemos visto la de Estados Unidos ahí clavada en la Luna, sino cuándo veremos la marca, la insignia de una empresa privada, ¿no? En la superficie de la Luna.
Llegará.
Bueno, desde el momento que ya se están, ya hay empresas que están ofreciendo viajes. De momento son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero viajes fuera de la órbita, viajes orbitales, etcétera. Bueno, pues yo creo que falta muy poco, muy poco. Creo que es Hilton, creo, no estoy seguro, pero parece que es Hilton, que tiene un proyecto de un hotel en la Luna. Entonces, bueno, yo creo que esto, Matías, va a llegar. O sea, está clarísimo que va a llegar.
La geopolítica actualmente nos envuelve por todos lados. La afirmación de Trump de que Estados Unidos podría retirarse de la guerra en Irán en 2 o 3 semanas ha vuelto a disparar las bolsas y ha hecho caer el precio del petróleo, pero casi en paralelo, Bruselas llama a prepararse para posibles disrupciones prolongadas de este suministro energético. ¿Con qué nos quedamos, Santiago?
Bueno, el titular este de Business Insider, el que has citado en segundo lugar, a mí la verdad es que me ha impresionado, porque hasta ahora, por parte de la Comisión Europea, no se había dicho nada parecido. Por el lado de la administración Trump, por el lado de Donald Trump, claro, este señor ya nos ha acostumbrado a que dice una cosa por la mañana y por la tarde otra, con lo cual esto es muy peligroso, porque no olvidemos el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo y cuando llega de verdad, pues en fin, en el cuento no se lo creyó nadie y el lobo llegó, ¿no? Pero esto que este anuncio que ha hecho la Comisión Europea de que tenemos que prepararnos para, yo creo que choca bastante con la idea, que yo creo que está muy extendida, de que si mañana llega la paz, mañana se interrumpen las hostilidades militares, volveremos a una situación prebélica, y esto no es cierto. O sea, por ejemplo, en la planta de licuefacción de gas de Qatar, los probados ataques por parte de Irán a esa planta, ya se ha dicho que durante un periodo entre 3 y 5 años esa planta va a rendir o va a poder suministrar un 20% menos de gas, que es el tiempo que va a durar las reparaciones. Entonces, si la Comisión Europea ha hecho este anuncio de que tenemos que prepararnos, al margen de otros que hizo anteriormente, de que es mejor ahorrar y vigilar el consumo, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar, ¿eh? O sea, en el sentido de que mañana no van a estar las cosas normalizadas.
Yo no sé si el triunfo de Trump es que no nos lo tomemos en serio, ¿no? Bueno, porque es que lo ves, ayer, por cierto, volví a estar en plena forma, he hecho una comparecencias de una hora, de una hora y media, cada día desde que estallaron las hostilidades, desde el 28 de febrero. Eso sí, llamó al líder iraní, le llamó Khomeini, o sea, hecho una fusión de Khomeini, Jamenei y tal, o sea, y desde el propio despacho Oval no sabe el nombre de Maduro, no sabe, por supuesto, el nombre de Cuba, no sabe el nombre de ningún dirigente europeo, pero lo que dice es que él ya ha logrado el cambio de régimen. Entonces, pero para mí el problema que te quería plantear es este, Santiago, cuando él dice en 2 semanas y un par de días acaba esta guerra, entonces los mercados le creen. O sea, los mercados entonces suben las bolsas y baja el precio del petróleo.
Bueno, lo que pasa es que yo, Matías, es lo que no tengo claro. O sea, yo sinceramente lo digo con toda humildad, nunca he podido hablar con Roy Dalio. A mí me encantaría hablar con Roy Dalio, tener una charla con él, tomar café, etcétera, etcétera. Yo no sé qué me explicaría, pero yo nunca he podido hablar con un inversor de este nivel. Lo que sí que es verdad es que cuando alguien como Donald Trump hace una manifestación o una declaración de este tipo, yo no sé si realmente se le cree o esto se utiliza como palanca para hacer negocio. Es decir, otra vez, que ya esto lo hemos comentado en varias ocasiones, si antes de que el señor Donald Trump hiciera la declaración, que la última declaración, alguien compró mucho y después de la declaración ha vendido, se ha forrado. Entonces, yo no estoy diciendo que Donald Trump mienta, cuidado, no estoy diciendo esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando te encuentras con que un periódico como Financial Times publica que un broker que está próximo al secretario de la guerra de Estados Unidos intentó comprar una serie de valores en empresas armamentísticas poco antes de que estallaran las hostilidades con Irán, cosa que ha sido evidentemente desmentida por la Casa Blanca totalmente. Sí. Claro, te haces preguntas hasta qué punto existe una comunicación abierta o sugerida entre ciertas personas de un lado y de otro, y entonces, claro, estas cosas te hacen dudar.
Es que él no ha negado nunca que está trabajando para la industria estadounidense. Esto se vio clarísimamente en Venezuela y donde ya ha ocurrido. Es decir, estoy trabajando para las petroleras, para que las petroleras estadounidenses controlen el petróleo que viene de Venezuela. Y aquí el caso es el mismo, pero ¿qué pasaría aquí si él simplemente se fuera, Trump? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasa si Trump se va? ¿Deja el estrecho de Hormuz en manos de Irán? ¿Cómo repercute eso en Europa, en la economía del mundo?
Bueno, si no recuerdo mal, el 20% del petróleo, el 15% del gas y el 20% de los fertilizantes pasan por Hormuz. Pero es que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, a ver, esto que ha dicho Donald Trump de que Estados Unidos no necesita Hormuz es falso. ¿Qué quiero decir? Es posible que muy poco petróleo, por lo visto es el 3%, pero el 3% es muy poco en cualquier caso. Aun suponiendo que Estados Unidos utilice muy poco petróleo del que pasa por Hormuz, si de la oferta mundial de petróleo desaparece el 20%, el petróleo estadounidense va a subir de precio porque la oferta global de petróleo va a bajar, va a disminuir, con lo cual en Estados Unidos su electorado y el demócrata también, evidentemente, van a ver subir el precio de los fertilizantes, es decir, de los productos alimenticios, de los combustibles, etcétera, etcétera. Es decir, que indirectamente a Estados Unidos no le conviene que Hormuz siga cerrado, aunque sea de forma indirecta.
Santiago, otra derivada de esta guerra es la estanflación. ¿Esto qué es y qué riesgos conlleva ahora mismo?
Sí, este es un concepto económico que es antiguo, es del año 65, pero se formuló a nivel teórico y en los años 70, con el aumento del precio del petróleo, es cuando vimos realmente qué es la estanflación. La estanflación, resumiendo muchísimo, es una situación en la cual no hay crecimiento o es ridículamente bajo y a la vez los precios suben. Claro, esto puede parecer que es contradictorio, porque si no hay crecimiento, el consumo será bajo, la demanda será reducida, con lo cual si la demanda es reducida, los precios evidentemente bajarán. Esto, por ejemplo, aplicado a los televisores o a los coches, es verdad. Lo que pasa es que en productos esenciales, pienso en el petróleo, pienso en el gas, pienso en los fertilizantes, pienso en materias primas, etcétera, etcétera, el precio en prácticamente siempre no está vinculado con la demanda. Es decir, hay unos costes mínimos de producción de fertilizantes e independientemente de la demanda, esos costes están ahí, y aunque la demanda baje, los precios pueden subir si las materias primas que se utilizan, básicamente la energía, para producir estos fertilizantes suben. Es decir, y vuelvo otra vez a la advertencia de la Comisión Europea. Podemos llegar, no digo que vayamos a llegar, por favor, podemos llegar a una situación, si esta tensión sube, y el precio del petróleo, la tendencia del precio del petróleo, del gas, etcétera, etcétera, la energía, va al alza, que veamos que la demanda, el consumo no aumenta, pero los precios sí que lo hacen. El crecimiento será muy bajo, el desempleo puede aumentar y, evidentemente, el poder adquisitivo de la población puede bajar en una atmósfera de precios altos. Esto, insisto, pasó en los 70 con la crisis del petróleo. Claro, me puedes decir, es que hoy la situación no es igual que en los años 70, evidentemente, pero la dependencia hoy es mucho mayor que en los años 70. Entonces, recemos mucho para que esto no pase, porque la estanflación es una de las peores cosas que pueden suceder en economía.
Bueno, cambiamos de tema. Quiero que escuches una historia en plena crisis de vivienda como tenemos en nuestro país. Los vecinos de uno de los barrios más degradados de España se han empezado a organizar para hacer frente ellos mismos a los fondos de inversión que están especulando allí. Está pasando en la Florida, en el Hospitalet de Llobregat. Estos vecinos han montado una cooperativa para recuperar uno a uno los pisos que puedan, que se han quedado los especuladores. Les ha visitado nuestro compañero Ferran Dalmau. Ferran, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Ayúdanos a situarnos para los que no conozcamos este barrio, la Florida, porque es uno donde la crisis de la vivienda está teniendo un impacto más severo, ¿no?
Sí, estamos hablando del barrio más denso de toda Europa. Vive muchísima gente en muy poco espacio y los pisos están en muy malas condiciones, son infraviviendas. Muchos de los bloques hace tiempo que tienen muy poco valor inmobiliario y se los han quedado fondos de inversión comprando carteras enteras de viviendas e intentando echar a todos los vecinos. Testimonio que nos contaba precisamente que en este barrio hay hasta 5 desahucios al día. A quien queríamos escuchar es a Maika, que es una vecina a quien desalojaron de la casa donde vivía cuando estaba embarazada. Si podemos recuperar los audios donde lo contaba, podremos escucharla ella mismo como explicaba eso, ¿no? Que la iban queriendo sacar de casa con 2 hijos pequeños y embarazada de su tercer hijo. Lo que ocurre es que ella no tenía a dónde ir y la estaban echando aún queriendo pagar un alquiler. Como en su caso, había cientos y por eso los vecinos decidieron pasar a la acción y recuperar los pisos de los fondos de alquiler.
¿Y cómo han hecho con la cooperativa? ¿Cómo están adquiriendo estos pisos?
Todos ellos ponen 450 euros al mes y van haciendo un bote común. Entonces se esperan a que los pisos del barrio salgan al mercado y cuando salen al mercado los intentan comprar. La socia organizadora de la cooperativa, esta cooperativa se llama Las Juntas, explica que cuando salen los pisos empiezan a negociar con los fondos para intentar comprarlos. Muchos de estos son lo que los fondos llaman piso con bicho, que es un concepto muy feo, pero que es para referirse a que dentro está viviendo una familia vulnerable a la que no han podido echar. La parte buena es que cuando se trata de eso, de un piso con bicho, lo suelen vender mucho más barato. Además, muchos fondos quieren vender porque el piso tampoco les está dando ninguna rentabilidad. Creo que podemos ahora sí escuchar el audio de Maika, que es una de las personas que ha podido beneficiarse de esta cooperativa.
La semana pasada hubo 5...
Y
los
3
echaron a la calle, a los 5.
A los 5 a la calle, 5 familias.
Con niños enfermos.
Una señora de silla de rueda y todo.
Eso decía, que había 5 desahucios aquí. A ella la desahuciaron en su momento cuando estaba embarazada.
Pues me sacaron a mí embarazada, que me faltaba un mes para dar a luz, con un niño de 3 años y otro de 11. Y me echaron a la calle. Todo este proceso me ha llevado a estar de psicólogos y psiquiatras.
Claro, en el caso de Maika, además, ocurre una cosa, Marta, que es que ella no se quería ir de su piso y la verdad es que tampoco, o sea, ella quería pagar, pero es que no le dejaban pagar un alquiler.
Hemos pedido social, ya de social pedimos asequible a nuestros ingresos. Hice un escrito diciéndole que le presentaba todos los ingresos que entraban en mi casa y de lo que entraba, pues que ellos valoraran, que me dejaran para los gastos y comer y el resto que yo nunca me negaba a pagar.
Pues eso, gracias a esta unión de los vecinos, la cooperativa ha podido ya comprar 10 pisos, eso. Siendo 60 socios. 10 eso. Pisos recuperados con 60 socios, por lo que significa que ellos pagan 450 euros al mes cada socio, tenga o no vivienda de la cooperativa, juntan 27.000 euros al mes. Con ese dinero van comprando los pisos que pueden.
Y una vez tienen el piso, ¿qué hacen con él?
Pues se lo entregan a una familia vulnerable, socia de la cooperativa.
No son nuestras casas. Bueno, yo ahora ya puedo decir que la mía es de la cooperativa, pero antes yo sé que es del banco, pero para mí y para mis hijos...
Es Maika contando que por fin puede decir que es su casa. Es su casa, bueno, es de la cooperativa, pero por fin no tiene miedo de que la pueden echar. En el barrio están encantados con esta iniciativa que tiene espíritu de Robin Hood, se podría decir, porque recupera pisos de los fondos para dárselos a los que menos tienen.
Sí. Que la Junta es lo mejor que ha podido pasar en el barrio. Si no, estaríamos un montón de gente debajo del puente.
Estarían muchos de ellos debajo del puente, dice. De hecho, Marta, aquellos que se han beneficiado de ello, como Maika, llaman a más socios.
Una iniciativa muy bonita para ayudar a muchas familias necesitadas en la vivienda y necesitamos, porque somos diferentes a todas las cooperativas, porque no tenemos ni dinero ni suelo. Entonces necesitamos gente que tenga dinero y que haga donaciones o aportaciones, que luego las devolvemos y Hacienda les desgrava y ayudar a gente, que luego todo eso Dios os lo va a llevar para...
Pues eso, ya lo oyen, que sí. Si alguno se anima por la causa, ellos están encantados.
Santiago, ¿qué reflexionaces escuchando la historia de Maika?
Bueno, a mí lo que me parece alucinante, sinceramente, o sea, es oír testimonios como este en un país desarrollado, comenzando el segundo cuarto del siglo XXI, en un país en el que la vivienda se ha convertido en un objeto de lujo, cualquier vivienda se ha convertido en un objeto de lujo, me alucina oír esto. Y que no se haga nada, o se haga muy poco, y todo lo que se haga sea mayoritariamente a nivel particular, privado, y no se tome ninguna iniciativa desde una perspectiva estatal o regional, de gobierno autonómico. Marta, en innumerables ocasiones hemos comentado en este programa que el problema de la vivienda en España es un problema de oferta.
Sí, sí.
Es un problema de oferta. Esto es algo que está absolutamente reconocido. Tiene que aumentar la oferta. Caminos los hay. Pero parece ser que existen una serie de trabas, una serie de impedimentos, yo no sé si metafísicos o reales, que hace que esto sea realmente muy, muy complicado.
Y que no sea prioridad en las elecciones autonómicas que estamos viendo durante estas últimas semanas o meses, y no lo sea también para el gobierno central.
Pues exactamente eso es. Entonces yo creo que vosotros los periodistas tenéis aquí un papel absolutamente fundamental para poner todo esto encima de la mesa. O sea, porque claro, desde la iniciativa privada, como nos han contado esta iniciativa en Hospitalet, evidentemente la Florida es un barrio muy, muy, muy pobre, muy degradado, difícilmente se va a conseguir avanzar, es decir, avanzar en el sentido de incrementar la oferta, sí, que sí. Es lo que estábamos diciendo. Recordemos, no olvidemos nunca la estimación que hizo el año pasado el Banco de España, que hacían falta 650.000 viviendas ya. Esto no olvidemos nunca. Y yo la verdad es que veo que se está avanzando poco, muy poco, en este sentido.
Ferran Dalmau, compañero, muchísimas gracias por este reportaje.
Gracias a vosotros.
Santiago, hasta la semana que viene. Un beso.
Muy bien, hasta luego. Buenas tardes.
Matías, ya me has hecho abrir la página web de la NASA. A ver qué...
A ver cuánta gente está.
A ver cuánta gente está mirando y cómo va el cohete, que de momento está ahí, como tú decías. De aquí a las, Javier, de aquí a las 12 y 24 que se abra la ventana, nunca mejor dicho, para lanzar el cohete, ¿qué va a pasar? ¿Qué falta por hacer?
Mira, el cronómetro va ahora mismo clavado. 7 y 27 marca, ¿qué es lo que queda? Si le restas los 3 minutillos, te da justo. Que vas, de momento están en tiempo, 12 y 24. Entonces, ahora mismo están todavía en el periodo de carga de combustible. Estamos en lo que se llamaría T-7 horas. A T-6, es decir, sobre las 6 y 24, los astronautas ya se van a ir metiendo dentro de su cápsula, dentro de la zona donde ellos van a estar. A esa hora tenemos que recibir el que se supone que va a ser el último parte meteorológico, pero ya hemos visto hace unos minutos en el radar, sí, que de momento todo bien, 26 graditos, esa brisa que no preocupa y demás. A las T-4, T-5 tiene que ser, cuando digo T-4, son 5 horas menos de las 0.24. Tiene que ser el cierre de la escotilla. A partir de ese momento ya no se puede entrar en la nave. Y lo siguiente es la retirada de los equipos de tierra, que se tiene que producir 3 horas antes del lanzamiento. En ese momento es el que va a pasar esto que hemos contado antes, lo que ha contado Juan Carlos Cortés, que lanzan una especie de globo.
Sí.
Es un globo meteorológico, es un globo que hace como, digamos, una última visualización o un último episodio, digamos, de mediciones. Y a partir de ese momento, para Weismann, Hansen, Glover y Koch, la suerte está echada. A partir de ese momento tiene que pasar algo muy grave para que se cancele todo. Es decir, a partir de las 9 y 24, yo creo que estaríamos ya en una situación de que el lanzamiento se va a producir prácticamente seguro. A las 23:24, esto estoy haciendo el cálculo aquí, ya me estás viendo que tengo la hoja llena de pintarrajos, hay lo que se llama una última revisión total, y eso nos va a llevar a esos 6 segundos antes, cuando digamos lo de ignition. Sabes que hay desde el ignition hasta el lit-off, hay 6 segundos de diferencia. Es el tiempo que tarda ese cacharro monstruoso, ese cohete SLS, en empezar a levantarse. Es un auténtico prodigio de la ingeniería y bueno, un momento verdaderamente emocionante para la humanidad entera, porque al final esto es eso. No solamente es un cohete que sube a la Luna, sino que es muchas cosas. Son los teléfonos móviles, son las cámaras, es la viscoelástica de tu colchón, que se inventó gracias a los materiales que había en los viajes lunares. En fin, es
los
un momento.
Los materiales ignífugos,
efectivamente. Es un momento que es realmente emocionante, más allá de lo espectacular que es ver un bicho de tantísimas toneladas levantarse en el aire.
Lo verás en directo, Matías.
Sí, sí. Desde la misma península de Florida, desde donde Donald Trump declaró la guerra a Irán y a Venezuela. Es decir, es un símbolo de que la Florida puede ser también un símbolo de una empresa mundial, de una empresa colectiva.
Matías Valles, muchísimas gracias.
Gracias, Marta.
Un beso. Javi, un estaremos
hasta
escuchándote
luego.
Toda la tarde.
Perfecto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.